Gracias a quienes están escribiendo ya a través del 099-3250-63. Un gusto enorme saber que Sonia está ahí escuchando la radio, que también está Marito Almeida, que también está Mario Machado. Estamos, gracias, como todos los viernes, Juancho. Gracias, Marito. Usted me dice hoy, Saludos para mi querido amigo Edgardo Fagundes. Abrazo grandote. Mucho laburo hoy, Edgardo, Mucho laburo, como le decía hoy tempranito, los cuidacoches que ya pasaron. Estoy ahora con Acción Joven. Está Brian, está Fabio. Quiero charlar con ellos. Tienen un tema que en realidad nos va a interesar a todos y nos compete a todos, indudablemente. Viene después a quien el chinito dice el doctor Boldo. Va a estar por acá Roberto González con su mundo natural. Viene también hoy Ana María Vado, Ana María y su Harmony. Dos dedos y un punzón, quita todos los dolores. Ella incluso dice que más allá de los dolores físicos, también los dolores del alma. Eso está muy bueno. Y vamos a cerrar hoy con los chicos de G-Wolf Eventos, esta productora que trae a la cancha de Salto Uruguay, a Farobi, a Matías Valdés. Y bueno, y se pone bueno eso. Así que bueno, vamos a charlar con los chicos que van a estar a la hora 22. Hay muchos mensajitos ahí que quiero saludar a Sergio Almeida, productora. Abrazo grandote y gracias por estar ahí siempre enganchadísimos. Marito Machado me dice el nivel, por favor, después ahí, si fuera tan amable. Gracias, Sonia. Bienvenida, Miguelito de la Junta. Ahora escucho ese audio. También le digo al señor Sergio Pérez que estoy escuchando ya el audio también en un ratito. Es difícil poder escuchar a todos los que están ahí escribiendo. Rusito Pejo, el primer taximetrista de Salto. Ruso en el 56 manejaba un Chevrolet Bel Air, imagínense ahora, es increíble. Ruso ya tendría que andar en un auto a propulsión. Los estacionamientos de motos no se pueden sacar de sus lugares de origen, dice el mi amigo el Ruso Pejo. Gracias a la familia de Limpicar, a la familia de Mecánica Villagra, saludo grandote a la familia de Chelo Sprint. No, realmente el teléfono está a full, y lo dejo un ratito porque voy a charlar con los chicos de Acción Joven. Quiero charlar con Brian y con el psicólogo Fabio Albarenque, y bueno, que me cuenten un poco acerca de todo este trabajo que están haciendo y esta presentación de este proyecto que está muy bueno. ¿Cómo te va, Brian? Bienvenido.
¿Qué tal, Román? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, sí, acá estamos proponiendo una iniciativa, okay, la cual estamos profundamente convencidos de que le va a brindar un gran aporte a la comunidad.
¿De qué se trata? Contame.
Bueno, se trata de hacer un taller, una oratoria, algo interactivo sobre lo que es salud mental y sus diferentes áreas.
Ok, Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás?
Un gusto tenerte
Muchas
acá.
Gracias por invitarme.
¿Cómo surge todo este tema? Contame un poco la raíz. Mira, de esto.
Bueno, me contactaron los chicos. El otro día tuvimos una entrevista ahí en el consultorio.
Sí.
Y bueno, me gustó la idea que ellos estaban proponiendo de trabajar un poco lo que es salud mental, ¿no? Me expresaron el deseo de contar con mi aporte. Y bueno, ahí convinimos en que una línea que me gusta es la línea de salud mental y estilo de vida, más que lo curativo, digamos, lo preventivo,
sí,
que es tan necesario, frente al hecho de que en el acompañamiento terapéutico propiamente, muchas personas hoy no tienen acceso a eso, ¿no? Entonces, el trabajar desde lo preventivo y desde la propuesta de un estilo de vida distinto, que la persona pueda afrontar las situaciones de la vida y también el cuidado de su cuerpo,
sí,
para que cuando haya alguna situación que resolver esté más fortalecida, ¿no?, más preparada también, teniendo otras herramientas para enfrentar esa dificultad y no que la tome de sorpresa o que vaya guardando todo lo que le pasa, ¿no?, y finalmente hacer una eclosión en algún momento. Que muchos pacientes de los que llegan al consultorio, por ejemplo, ocurre que llegan después de estar en manos de psiquiatra, estar medicados, cosa que tal vez tomado a tiempo o haberse trabajado de antemano podría haberse evitado algunas consecuencias,
sí,
¿no?, mayores. Y bueno, en eso estamos.
Para quienes se cancha, estamos con el psicólogo Fabio Albarenque y Brian Olivera. Fabio, quiero preguntarte si te sorprendió el hecho de que los jóvenes hayan tenido esta iniciativa de poder consultar con vos un tema tan delicado y tan actual como es el tema de salud mental, o esperabas que esto pudiera ocurrir así en algún momento.
Mira, por un lado me agradó,
sí, okay,
que los jóvenes tomen esa iniciativa. Ellos me explicaban, si bien pertenecen a una agrupación política, me decía que el propósito era que no era solamente reunirse para hablar sobre política, sino que había otras necesidades que veían en la sociedad que ellos querían acompañar y afrontar. Eso me gustó mucho. Y después, por otro lado, hay como una popularización también del tema de la salud mental. Hay también es un tema que está más sobre la mesa ahora, se habla mucho, ¿sí? Inclusive una de las preguntas que le hice fue si ellos buscaban solamente el tema porque es el que está de moda, ¿no? Porque a veces, bueno, este tema me puede dar rating o me puede dar votos o lo que fuere.
O presencia, visibilidad.
O presencia, visibilidad social.
¿Y qué te dijeron?
Y bueno, justamente me planteaban eso. Nosotros vimos que nos reunimos, nos juntamos, pero también creo que entre ellos mismos, ¿no? Entre las problemáticas que van surgiendo, se dan cuenta que bueno, que la persona no es solamente un ser social, okay, sino que tiene otros aspectos, que yo lo charlamos en el encuentro que tuvimos, sobre la necesidad de vernos desde ese aspecto más físico, psíquico, social, y yo le agregaba un aspecto también espiritual, que hoy está muy presente, ¿no?, en la vida de las personas, y que la ciencia está reconociendo ese aspecto. Entonces digo, trabajar esos cuatro aspectos y lo que les planteaba era cuando yo me siento delante de alguien o me presento delante de alguien o alguien viene a mí, ¿cómo me respondo frente a la pregunta quién está delante de mí? ¿No? Porque depende cómo yo lo vea, es cómo voy a afrontar esa situación, ¿no?
Más allá de todas las preguntas, Fabio, que seguramente técnicamente vos establecés, hay también alguna percepción que vos hacés sobre esa persona que está frente a vos. ¿Ocurre eso también?
Leía hace unos días a alguien que decía que el paciente no se cura o no mejora o no toma otro afrontamiento de la vida desde la técnica solamente, sino desde el vínculo, ¿no?
Es un complemento.
Y el vínculo terapéutico es básico para que se produzca después el proceso terapéutico. Y en el vínculo tiene que ver con la percepción, básicamente, que los dos, ¿no?, esa construcción que se hace de ese vínculo entre el consultante y el profesional, pero también el que tiene las herramientas previstas por formación es el profesional. Entonces es el que tiene que plantarse delante del consultante o delante de aquel que está participando de una charla o lo que fuera, es el primero que se tiene que responder quién está delante de mí, ¿no? ¿Qué persona es? Inclusive desde el punto de vista filosófico, ¿no? ¿Qué encuentro propongo con aquel que está delante de mí? Y a veces me pasa que yo, digamos, aparte del consultorio, trabajo en dos áreas. Un área que es más con niños en situación de calle y otra que es en un colegio privado. Entonces, como que en el mismo día, ¿no?, estoy acá y estoy acá.
Dos realidades. Antagónicas, diferentes.
Aparentemente, distintos, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la esencia, a lo que la persona desea, a lo que está buscando, esencialmente todos buscamos lo mismo, ¿no? El niño busca que el adulto lo quiera, lo ame, lo respete, y el adulto también está buscando lo mismo, ¿sí? Hoy hablaba con una paciente y le decía, finalmente todos tenemos algo de niño, ¿no? O hacemos un berrinche o queremos que nos vean, ser visualizados por alguien. Y recuerdo en una instancia leyendo un libro que no tenía que ver con lo psicológico sino con lo religioso, de alguien que practicaba una religión que la gente se reúne los domingos, y entonces decía cuando una persona llega o se va, está parado en la puerta, saludalo, abrazalo, decirle que lo querés, que lo amás, porque tal vez sea la única oportunidad que tenga para que alguien se exprese de esa manera.
Wow.
¿No? Y planteaba un poco el tema de la soledad, ¿no?, un autor norteamericano, así que sí, ellos tienen un poco más eso. Entonces me parece que afrontado desde ese lugar, ¿no?, siendo en definitiva más humanos también, ¿no?
Me atrapa el tema, Fabio. Yo quiero preguntarle a Brian también, pero déjame cerrar una idea. Porque vos en algún momento tocabas un aspecto que como comunicador me compete desde hace mucho tiempo, porque he visto cómo ha evolucionado el abordaje sobre este tema. Para quienes venimos de una vieja escuela, hace 35 años estamos en esto, teníamos algunos jefes de prensa que me decían, mirá que si pasa algo en este caso, o hay algún joven que tiene cierta determinación, no hay que decirlo, porque esto trae como un efecto dominó después. Pero yo he visto que en el correr del tiempo eso ha cambiado, y hoy en realidad hay que decirlo, la gente lo tiene que escuchar, lo tiene que sentir, se visualiza, se muestra, para que esto no ocurra. ¿Cuál fue el momento, psicólogo? ¿Hay un momento ahí que puede decir fue el clic? ¿Cuándo comienza a cambiar este tema?
Yo creo que la tecnología nos ha llevado un poco a este cambio de visión, porque te pongo un ejemplo nomás.
Por favor.
Lo que era para la época de Freud las histéricas, llamadas histéricas, donde populaba en las mujeres, ¿no? Él trató a mujeres básicamente en eso, las reacciones de aquellas que no querían, no se sentían felices, no se sentían plenas y empezaban a enfermarse. En realidad lo que ocurría era que era mucho más fácil o socialmente más aceptable que esté enferma a que diga no quiero esto, o no quiero estar casada con este hombre, o soy infeliz en mi casa, porque una dama no lo decía. Eso se mantenía oculto, se mantenía entre cuatro paredes. Es lo mismo que la violencia intrafamiliar, se mantenía dentro de cuatro paredes. Lo mismo que las informaciones con respecto a lo sexual, ¿no?, a la vida sexual de las personas. Pero la tecnología ha traído una visualización de las realidades. Y hoy el chico no necesita que alguien le informe sobre algo. Lo puede ver. Si él mira y quiere ver, a ver, quién se suicidaron en la última semana en el mundo, lo puede ver perfectamente. Nadie se lo impide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir mitificando, ¿no?, ciertos temas, ¿sí? No, en realidad lo que necesitamos es visualizarlos y que la recepción que haya de parte del público, o la información que reciba el público, sea una información de calidad, una información profesional y una información que esté ordenada, ¿sí?
Qué bueno.
Entonces, porque ¿qué pasa? De repente tenemos influencers también, que se está criticando últimamente mucho eso. El influencer que habla sobre una temática y de repente tiene 200.000 seguidores, ¿sí? Y la temática es tratada desde la popularización justamente de la sí, psicología.
Está muy bien lo que decís. Muy bueno, mirá. Nosotros que formamos parte de APC, la Asociación de Profesionales de la Comunicación, muchas veces decimos, deberíamos hacer talleres, los propios comunicadores, invitar gente como tú, Fabio, para que de repente nos capacite y nos instruya de cómo abordar este tema a través de los medios de comunicación. Porque también hay una forma, hay un léxico, hay una llegada, no es todo lo loco, no es se mató el pibe de 20 años, no, hay toda una temática atrás, ¿no? Y hay toda una familia que lo sufre y un contexto que
y hay también, a mí me parece que tiene que ver también con las historias de vida, ¿viste? Si vos querés influir sobre las personas y vos te das cuenta cuando estás dando una charla o lo que fuera, cuando vos quebrás para la historia de vida, el público te empieza a mirar, lo captás. Y la historia de vida tiene que ver con aquella persona que, ¿quién está de nuevo, ¿no?, quién está parado delante de mí? O sea, sí, es un psicólogo, es un psiquiatra, es un profesional de las comunicaciones, pero tiene una vida detrás, una vida que lo ha llevado por caminos diferentes, que ha tenido éxito en algo, que ha fracasado en otro, que ha tenido vivencias distintas, y que tu vivencia pudo haber sido la vivencia de él antes, ¿no? Lo que está pasando hoy a vos, sí, tal vez me pasó a mí hace 20 años atrás. Y recuerdo, siempre lo digo, siempre que tengo oportunidad lo digo, yo tenía unos 22 años y me pidieron que yo visitara a una señora que estaba con cáncer en la nariz.
Wow. ¿Cómo fue esa experiencia?
Entonces fui, Como todo chico de 22 años, viste, que creas que el mundo es tuyo. Sí. Y llegué a la casa, una casa muy linda en Montevideo, y me hacen pasar por el costado. Y me llevan a una habitación en el fondo. Una habitación que tenía solo una puerta. Y la señora me atiende, una señora encantadora, con su cáncer allí, su nariz muy lastimada. Y me dice, viste que esta habitación no tiene ventanas, solo una puerta. Y la puerta tapiada también, ¿no? Y me dice, yo siento mucho frío. Y hay momentos en que, era una señora creyente, y me dice, hay momentos que yo le pido a Dios que me abrace, que me proteja, y yo siento su calor. Yo con 22 años, ¿qué pude haber pensado, no? Está viejita, está delirando, está, ¿no? Y me fui con esa impresión. Pero la vida sigue. Y vos tenés 22, 32, 42, 50, y pasás por momentos donde he pasado por momentos donde se me viene la viejita a la mente, ¿no? Digo, mirá, como no estaba tan errada, ¿no? Porque en su experiencia ella se aferraba de lo que la podía sostener frente a la inhumano del trato que su propia hija le estaba dando, ¿sí? Se aferró a una creencia que tenía y era lo que la sostenía. Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las llamadas zonas azules del mundo, uno de los factores que sostiene a las personas que viven más y viven con mejor calidad de vida es el estilo de vida, y dentro de ese estilo de vida es la llamada espiritualidad, que no tiene que ver con una religión, tiene que ver con el alimento que la persona pueda hacer de sí mismo. Algunos se aferran de una divinidad, otros se aferran de la experiencia de vida, otros se aferran de la vida en comunidad.
Sí. Eso se denomina zona azul.
Las zonas azules son ciertas regiones en el mundo. Hay una en Costa Rica, hay en Japón, otra en California, donde las personas viven un promedio de 10 años más que el resto, pero no viven 10 años mal. Viven 10 años más y mucho mejor calidad de vida. Wow. Que nosotros de repente, ¿sí? Porque comen distinto, porque duermen distinto, porque tienen vínculos familiares y de amigos distintos, donde hay una cantidad de factores que hacen que la vida de ellos sea diferente, ¿no? Entonces, bueno, por eso les decía a ellos, aprendamos de aquellos que si están viviendo más, viven mejor y atienden todas sus áreas,
¿no? Hay que prestarle atención.
Hay que prestarle atención. Por algo el mundo mira eso, ¿no?
Qué increíble. Brian, contame, los chicos de Acción Joven piensan hacer algún taller, capacitarse, escucharlo a Fabio. ¿Cómo van a integrar todo este tema a la comunidad juvenil de ustedes? Contame.
Bueno, en principio parte como algo interno, ¿no? Algo interno que nos dijimos desde ya el año pasado, desde hace tiempo, que, bueno, decíamos, ¿qué hacemos con los temas de relevancia? Los temas que nos competen a nosotros como jóvenes, digo, a ver, el empleo, nuestra familia, cosas de la cotidianidad, ¿no? Digo, de sí, nuestro, ¿no?, día a día. Y hay que resolverlo. Ahora, necesitamos un maestro que nos guíe. Lo dijo Fabio, no todo el tiempo, no siempre se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo un tratamiento, alguien que nos diga, bueno, es por acá, un profesional. Entonces, nuestra misión siempre es generar aportes significativos a la comunidad, y lo dijiste hoy también, si bien somos parte de un grupo político, si bien venimos siempre proponiendo ideas desde lo que es Acción Joven, ¿no?, aquella iniciativa que formamos, digo, un grupo de jóvenes que dijimos, vamos a tratar de cambiar el mundo, es muy difícil, así que bueno, pero no imposible, y empecemos a cambiar nuestra casa primero para luego sobrellevar el cambio, extenderlo. Y vamos a empezar por nuestra casa, por nuestro entorno. Bueno, de ahí partió esta iniciativa en la cual dijimos, vamos a ponernos en búsqueda con un profesional. Bien, dimos con el profesional. Ahora la idea es que se genere una convocatoria, que todo aquel vecino o vecina que en su realidad, ¿no?, afronta problemas a diarios, pueda acudir y pueda llevarse algo como para ir manejando esas diferentes situaciones y que no lleve a un daño colateral, como a veces sucede, como lo dijiste hoy también, el tema del suicidio, que está muy presente, sobre todo en la juventud, vidas que se apagan, ¿no? Por quizás no atenderla de la forma que corresponde.
Yo hoy, cuando te preguntaba, Brian, a la tarde que charlábamos un poco sobre esta temática que íbamos a abordar, te digo, qué bueno sería que toda esta temática que hoy hablamos se amplifique a través de la caja de resonancia del departamento, que es la Junta Departamental,
sí, sí.
Y que esto pueda llegar a través de ustedes como un proyecto que en realidad nos involucre a todos, comunicadores, actores sociales, maestros, educandos, a todos los que de una forma u otra tienen vínculos con la sociedad. ¿Hay posibilidad de eso?
Yo creo que existe. Ahora, algo que nos viene frustrando a quienes hacemos política y lo hacen, lo triste que no lo humanizan, ¿no? Digo, se olvidan que detrás de cada persona, de cada tema, ¿no? Hay gente, hay familias, hay jóvenes, o sea, el futuro de nuestra sociedad también. Y en realidad yo no sé si realmente lo usan como marketing, que eso sería triste. Digo, yo hablo de mi ámbito, el ámbito político, entonces fue que de ahí también parte esta iniciativa de decir, bueno, no, vamos a hacer algo real, ya pasó la parte electoral, vamos a hacer algo que sea útil, verdadero y que genere un aporte, como te lo dije, sí. Para que, bueno, no hay tanta ciencia, no hay que agregarle misticismo. Nosotros tenemos un profesional, hacemos un taller, se consigue un lugar, se convoca y listo. Se termina ahí y ya generamos un aporte significativo a quienes por ahí estaban agobiados por alguna situación en especial.
Brian, déjame volver a un pasaje de la charla que para mí cobra un valor realmente increíble, que es el valor ese de la experiencia de Fabio cuando se encontró con la viejita con cáncer en la nariz. Está hoy quiere hoy la generación de ustedes, esa generación que vos también formás parte, encontrarse con un tema como este de frente y abordarlo, tenerlo en cuenta. ¿Cómo encontrás hoy a esos jóvenes que vos representás con respecto a este tema?
Bueno, yo creo que falta concientizar, okay. Es de ahí que por eso digo, bueno, quienes tenemos las herramientas a nuestro alcance por el tema de la política, por el mero hecho de tener conciencia y decir, bueno, esto está pasando, tiene que tener una solución. Yo creo que está en nuestras manos el generar conciencia y hacer que esa gente acuda a tener ayuda, que despierte y que, bueno, este ejemplo que Fabio citó, digo, quizás que a menudo lo vivimos, no en especial por tener una vecina que, bueno, está padeciendo una enfermedad terminal, sino que a diario vemos cómo el amigo termina con su novia, cómo eso puede generarle un inconveniente personal el cual no sabe resolver y termina un desenlace catastrófico, aquel que pierde el empleo, digo, hoy también no es la idea de politizar el tema, pero digo, hubo 200 y pico de funcionarios que, bueno, el día de mañana van a tener que buscar empleo y estamos en Salto donde el empleo no está a flor de piel y resta afrontar la situación de cómo llevamos el dinero y la olla diaria, ¿no? para quienes tenemos a cargo. Hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que parecen simples, pero que deben de tratarse, deben de generarse esa conciencia de tener también la ayuda profesional y que ya no sea más un tabú. Ya, con el perdón de la palabra, mucho tiempo se dijo, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Y no se trata de estar loco. Se trata de saber cuando uno debe de respaldarse en un profesional, de que le diga correctamente qué debe de hacer.
Fabio, ¿cómo hoy mejorar esa escala que este país tiene, que en realidad nos duele, que es la cantidad de jóvenes quitándose la vida? ¿Cómo dar vuelta a eso? ¿Cómo poder proponer una vida mejor para ellos? Contame.
Mirá, yo los escuchaba y pensaba que los grandes cambios de la humanidad los generaron los jóvenes. En primer lugar, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que apostar más a la juventud. Y la apuesta no radica en darles consejos. La apuesta radica en escucharlos. Nosotros no nos queremos escuchar más, ¿sí? Y generalmente cuando aparece un caso, como se llamaba antiguamente, ¿no?, el caso de suicidio, el caso de esto, hoy nosotros ya no usamos más esa expresión, porque no es un caso.
¿Cómo se denomina?
Es un ser humano el que está ahí, ¿no? Es una situación que está viviendo un ser humano que en realidad no está buscando terminar con su vida, está buscando que se solucione el problema que está teniendo y no está teniendo las herramientas para abordarlo adecuadamente. ¿Qué ocurre? Que hay un nivel altísimo de internaciones, por ejemplo, de adolescentes. Ha subido muchísimo el porcentaje de adolescentes que están internados, que están medicados, adolescentes que están en soledad, ¿sí?, que nadie los escucha, que el chico siempre lo tuvo, el adolescente y el joven siempre tuvo esa particularidad de desafiar, ¿no?, al statu quo, ¿no?, a lo establecido, pero ocurre que hoy me acuerdo un ejemplo claro que ponía una docente que decía: el niño cuando nace todavía no sabe que es diferente a su mamá, para él es lo mismo. Después, en un momento, llega a darse cuenta que su mamá no es solo una gran teta a la que él succiona y obtiene su alimento. Pero para eso necesita paulatinamente tener un contacto visual. Y el contacto visual va haciendo que él diferencie entre sí mismo y la otra, y su mamá, que es un otro. Porque para que exista el yo, tiene que haber un otro, ¿no? Sí, si no hay un otro, no existo. Bueno, esa existencia, ¿cómo se da? O ese tránsito en la existencia, ¿cómo se da con una mamá que de repente, o un papá que no lo mira? Porque está ocupado en otra cosa, porque le pone el celular al niño de 2, 3, 1 año, 2 para que se entretenga, o que lo lleva inclusive, ella decía, en una mochilita, ¿no?, mirando para adelante, y el papá está ocupado en otra cosa cuando no hay un contacto visual. Y ese proceso que los gobiernos lo han captado, porque lo han captado en las políticas públicas, donde miran y dicen: la primera infancia es lo primero que tenemos que atender, porque es una problemática que va a repercutir en el futuro, ¿sí? Hoy tenemos niños que están sobreestimulados permanentemente por las pantallas, donde su prefrontal está siendo afectado permanentemente, donde la empatía está desapareciendo, donde después de la pandemia hubo un aumento importante de los perfiles más psicopáticos, de esos perfiles no empáticos, ¿no?, con el que está pasando con el otro. Hay una satisfacción inmediata. ¿Qué pasa cuando la vida real me enfrenta con la frustración?
¿Qué pasa ahí?
Entonces, ¿cómo lo resuelvo? No sé cómo resolverlo.
Wow.
Si yo tuve satisfacciones permanentes, ¿qué querés comer? ¿Qué querés hacer? ¿No? El llamada a esa generación de cristal, hijos de padres de algodón, ¿no?, donde inclusive los mismos temores de los padres están condicionando a los hijos, una sobreprotección en algunos aspectos, porque viven desde la culpa o trabajan desde la culpa, porque no están, porque están ausentes, entonces el fin de semana tiene que satisfacer todo lo que no se satisfizo en la semana, hay una realidad bastante abandónica de los niños y de los adolescentes, y que los adolescentes sobre todo llegan a ese estado de abandono propio y de contemplación, porque ellos no están viviendo la vida, ellos están contemplando cómo otros viven la vida, ¿no?, cómo el influencer va, hace esto, hace lo otro, se mueve allá, y disfrutan viendo eso en una satisfacción que no es propia. Inclusive tengo algunos pacientes adolescentes jóvenes, sí. Yo atiendo más jovencitos que adolescentes.
Sí. ¿De qué edad?
Los adolescentes jóvenes de 15, 16, 17. Ajá. Que no tienen, por ejemplo, experiencias vinculares personales. Todo es virtual.
Wow.
¿Sí? Entonces,
su mundo es ese.
Su mundo es ese, ¿no? Una mamá me planteaba una situación puntual de su hijo, donde todos los vínculos son virtuales, y ella le decía: ¿y qué va a pasar cuando te encuentres con una persona de carne y hueso?
Wow.
¿No? Entonces, por allí creo que en estos aspectos hay que tener más tiempo de ocio, ese tiempo perdido, que nosotros vivimos en una sociedad donde hay que estar produciendo permanentemente. Bueno, el tiempo perdido, ¿Cuál es el tiempo perdido, el tiempo de ocio? El sentarme a ver qué pasa. El mirarlos, a ver qué es lo que realmente están queriendo. Y en vez de sermonearlos y darles las recetas, recetas que no funcionaron en nosotros.
¿Sí? En otro tiempo.
En otro tiempo. O sea, una vez leí un libro que me enseñó algo que fue que hablaba sobre cómo pedirles perdón a nuestros hijos.
¿Qué sacaste limpio de ahí?
Lo puse en práctica. Y
¿resultó?
Resultó. ¿Sabes cuándo me di cuenta que resultó?
Contame.
En un momento cuando yo metí la pata, hablando con mi hija, me acuerdo, que ella me dijo: papi, estamos acostumbrados. Vos cuando metías la pata nos pedías perdón.
¿Viste? Qué bárbaro.
Entonces fue algo natural.
Sí.
Porque son situaciones de vida, cuanto más humanos nos mostremos, más falibles nos mostremos, a veces pensamos que nos mostramos muy vulnerables, pero en realidad la vulneración es la que nos hace fuertes.
Esta nota la combiné con un gran amigo que es el Ale Albarenque, y le doy un abrazo por esta nota, pero también un tirón de oreja, porque le dije: Ale, por favor, que no sea el viernes, porque el viernes estoy superpoblado de notas. Y él me dice: los chicos van a ir al viernes. Bueno, entonces no voy a tener más de 15 o 20 minutos para los chicos, le digo. Y esta nota, en realidad, Fabio, Brian, amerita hablar una hora, porque estoy sumamente atrapado, concentrado, metiendo mucha información hacia mi mente y mi cabeza para poder discernir todo esto que vos me tirás, tanta información, y que realmente digo... Hermoso tenerte en la radio, Fabio. Que me cuentes. Escuchá, Fabio, quiero hacerte una pregunta. Que me guíes y que nos guíes a los papás. Sobre todo porque ayer con el Chino, mi compañero, que hace 33 años laburamos juntos, imagínate que toda la vida estuvimos acá haciendo radio. Y el Chino es calentón, ¿viste? Él es prepotente, es calentón. Y ayer decía cómo la prefectura no encontró todavía el cuerpo de un chico que hace unos 3 meses decidió arrojarse al agua. Pero escuchá el caso detrás de todo esto, Fabio. Este chico le dice al padre: yo me quiero matar, y el día que lo haga no me van a encontrar. Parece que él dejó como un designio, ¿viste? Dejó algo hasta asombroso, porque su cuerpo nunca fue encontrado. Pero ahí hubo un tema. Ahí el papá estaba consciente de lo que el chico quería y no accionó sobre eso. No fue un profesional, no visitó a alguien como vos, a alguien que, che, mirá, a mi hijo le pasa esto, para poder mantener un apoyo y decir: bueno, a ver, hoy se le fue. Y también lo llora él, y lo ha llorado los amigos y la familia. ¿Cómo se puede detener todo esto? Guíanos como papás.
Mira, creo que en primer lugar, estos casos que son tan aleccionadores para la sociedad, ¿no? Donde nosotros estamos frente a los adolescentes. El adolescente es impulsivo. La impulsividad muchas veces lo lleva a que ocurran cosas que ellos no deseaban que ocurrieran, realmente.
Sí. ¿Sí?
Le decía a Brian ahora hace un ratito, bueno, de repente pienso que hacer algo me va a generar que de alguna manera me escuchen, ¿sí? Pero se me va la mano. ¿Y qué pasa cuando se me va la mano? O sea, porque la vida es eso, no, es un hilo entre la existencia y la no existencia, ¿no? Creo que en el caso de los papás que pasaron por esa situación, es muy difícil evaluar el proceso que ellos llevaron adelante, sí, porque el desconocimiento de la persona propiamente, ¿no? Sí. O sea, qué proceso pudieron llevar, pero tomando esa referencia, es cuánto nos podemos anticipar a algo que puede llegar a producirse. Entonces, no tengo que pensar la situación en el momento. Tengo que anticiparme, ¿sí? Porque en eso está la inteligencia humana, ¿no? Nosotros nos anticipamos. O sea, si yo estoy en un zoológico frente a la jaula de un león, y bueno, yo sé que tengo que poner un cerco previo para que la persona no ponga la mano dentro de la jaula, ¿no? Esa habilidad la tenemos los seres humanos. Nos anticipamos a lo que puede ocurrir. O sea, entonces, ¿qué puedo hacer yo como padre para anticiparme a una situación que puede darse de todas maneras, pero que yo planifique? Primero, y tal vez ahí voy a tocar un tema que también es delicado, es el tema de que viste que está como el mito de que todo hijo trae debajo del brazo un pan.
Sí.
Eso es mentira.
Sí. Por más que la situación sea a veces compleja, no te preocupes, este hijo viene con el pan debajo del brazo.
Exacto. Oí que
como que lo va a salvar.
La maternidad o la paternidad es algo que nos nace naturalmente. No, porque también se aprende. Yo repito modelos. Y es distinto si a mí me planificaron, me pensaron, dijeron, bueno, mirá, queremos tener un hijo y vamos a prepararnos para tener ese hijo, a diferencia que surja como algo que se dio por casualidad o porque no lo pude evitar, ¿sí? Hablaba con una persona el otro día y le decía, bueno, una madre que tiene 8 hijos y el octavo, el noveno, ya no lo quiere tener, ¿no? Porque está cansada, está agotada de criar. Aparece uno de casualidad por allá y todavía, un paciente me decía el otro día, a mí me dijeron explícitamente cómo surgí y no estaba esperado ni era deseado, ¿no? Ya desde el discurso me dijeron, mirá, vos no estabas en nuestros planes, wow. ¿Viste? Entonces, y repercute en la vida adulta cuando trata de llamar la atención permanentemente. Quiero ser visualizado, ¿de quién? ¿Sí? Entonces, si yo planifico eso, si me formo en eso, que yo creo que es un gran debe que tiene la sociedad, ¿no? Esa escuela para padres, esa formación de aquel que está dispuesto a tener un hijo y decir, bueno, esto empieza acá y termina en los 90, ¿no? Porque en realidad toda la vida paternizar es eso. Y por otro lado, algunos elementos que por allí he visto que han ayudado, una autora dice que nosotros tenemos que enseñarle a los chicos 3 cosas.
¿Cuáles son?
En primer lugar, ella dice, enséñales a amar. Y amar se aprende viendo cómo se aman y siendo amados. Y el amor tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas. En segundo lugar, dice, enséñales a creer. Y a creer se aprende cuando nos cumplen las promesas. No prometas lo que no vas a cumplir.
Te paso a buscar a tal hora, muchas veces dice un papá separado, y no va.
Exacto. Si no, mirá, que sí. Hiciste esto y vas a quedar sin celular 3 meses. Mentira, porque no lo vas a poder cumplir. ¿Cómo sostenés tu palabra? ¿No? Y por otro lado, el hecho de que tienen que enseñarles a obedecer. Cuanto antes aprendan que hay límites, que no es todo lo que yo quiero, que hay no que son salvadores, los estoy armando de herramientas para que cuando se encuentre con la vida allí afuera pueda mirar para atrás y decir, mi hogar es un referente, mi hogar es un lugar de cobijo, pero también puedo enfrentar aquello de una manera distinta. Me puedo frustrar, puedo sentir que no me están saliendo las cosas como son. Y el gran problema de los adolescentes hoy es que no, su nivel de frustración es muy bajo. Entonces, frente a eso, por eso nos sorprenden. Posiblemente estos padres, si bien hizo la advertencia, fueron sorprendidos igual, porque la muerte siempre nos sorprende. No hay previsión para eso. Tiene 90 años, está en CTI, sabemos que se va a morir, pero en el momento que la persona murió, nos sorprendió.
Totalmente.
¿Sí? Entonces, frente a esto y a la impulsividad del adolescente, vuelvo sobre la idea del tiempo de ocio, de ese tiempo perdido. Me decía un chico grande ya que es autista, que tiene esa condición, un día en la pandemia, él estaba en la casa y sentado al lado del padre. El padre estaba trabajando y yo le pregunté, ¿qué haces tantas horas? Lo estoy acompañando, me dice. Y yo lo miré y tiene razón. Para mí estaba en el ocio total. ¿Qué estaba haciendo él?
Acompañando,
acompañando al padre, porque el padre estaba trabajando y tenía que trabajar en pandemia y en la casa.
Qué maravilla.
Sí. Entonces, ¿es una lección?
Sí. Es una lección.
Simplemente estuve ahí, acompañando. A veces nos toca, especialmente en la adolescencia, porque el periodo formativo es la primera infancia, hasta los 6, la escuela. Pero después nos toca estar, acompañar, sentarnos al lado, mirar lo que ocurre, observar. Y algo que es importante.
¿Qué es?
Que es el control. Algunos están, pueden discrepar conmigo en esto. Pero yo necesito confiar en mis hijos, pero necesito controlar a mis hijos. Si yo le digo que a las 2 de la mañana lo voy a buscar, a las 2 de la mañana yo me voy a levantar en pleno invierno, duro de frío, cansado de trabajar, y lo voy a buscar. Porque si yo me acuesto a dormir y el niño, el adolescente llega a mi casa a las 4 de la mañana alcoholizado y tiene que acostarse sin que nadie le diga qué pasó, cómo estás, es diferente. Mi padre se comprometió, me buscó, y aunque no quiero que me busque, y aunque odio que esté con el auto ahí parado en el frente esperándome por el teléfono diciéndome te estoy esperando afuera, yo sé que hay alguien que vino. ¿Por qué vino ese a buscarme?
Porque lo prometió.
Porque lo prometió y porque me quiere.
Sí, señor.
Entonces, creo que esos elementos que hoy están como difusos en la sociedad, tienen que volverse a instalar en ese núcleo básico, ¿no? Que es el núcleo de los vínculos más íntimos, y que la casa vuelva a ser un lugar de refugio para los chicos.
Qué maravilla. Está esperando ya Roberto Chinito ahí, así que bueno, escuchá, Brian, yo te voy a pedir prestado este señor para estas noches espectaculares que hacemos del mundo al revés, para que podamos abordar muchos de los temas que ahora, después de preguntarte, quiero ilustrar, sobre todo alguna temática que tengo en mente, para que Fabio, si nos acompañas en algún momento de la noche, que siempre hicimos radio la noche y el público es diferente, podamos seguir charlando de todo esto. Te felicito, amigo, porque desde el año pasado que nos conocimos pegamos una onda hermosa, y yo siempre te decía, vos estás para más, estás para jugar en primera división totalmente, porque ves la vida de una manera hermosa. Me gusta mucho cómo vos ves la vida, y yo sé que ese reflejo de cómo ves la vida y cómo la llevas y cómo se la mostrás a los chicos de Acción Joven van a dar mucho fruto, así que felicitaciones por esto.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es lindo, ¿no?, escuchar esos halagos hacia uno, pero la importancia de todo, digo, es seguir trabajando en pos del prójimo, que es lo que tratamos de hacer día a día. Por eso Acción Joven no se terminó el 11 de mayo, sino que por contrario va a seguir capacitándose. Bueno, esta es la idea también, digo, de adquirir profesionales que estén dispuestos obviamente a colaborar con la causa, para que los jóvenes también concienticen de que la vida no es tan simple como parece, y que ayudar al del costado está muy bueno también. Y bueno, acá ponemos otra vez un granito de arena como para aportar.
Brian, ¿hay alguna red, hay algún Instagram, algún celular, algún Facebook donde la gente puede contactar contigo, decir quiero formar parte de este proyecto?
Sí, por supuesto. Bueno, lo personal, mi Instagram, Brian Olivera, .98. Mi WhatsApp, 091-770-369, y obviamente de Acción Joven, que bueno, tiempo atrás nos renovamos y cambiamos el nombre, pusimos a jovenesenfa.319.
Okay.
Y bueno, ahí encontrarán todo nuestro contenido, nuestras ideas también, los aportes que vamos haciendo como jóvenes.
Un gusto que hayas venido, amigo.
Por favor, un placer siempre estar acá.
Nos vamos a sacar una foto linda ahora.
Pero ni que hablar, y agradecer por el espacio que nos brindes esta oportunidad de expresarnos. Bueno, Fabio, que es un lujo, un privilegio, la verdad, que esté colaborando con nosotros, y también que la ciudadanía concientice, que escuche a un profesional, que se abra, que participe, que deje de tener ese miedo, ese tabú, y que asista a una jornada que sin duda será muy productiva para quienes asistan. Y bueno, está, digamos que en el horno aún, estamos cocinando esta actividad, así que resta el lugar y ya siento será el mes próximo, a mediados de mes. ¿Verdad? Sí, por favor, vamos a venir una vez más, ya dando lujo y detalle dónde será y el horario, pero lo importante es que esta iniciativa ya está caminando.
Fabio, ¿sabes qué? Ahora voy a mirar los mensajitos y sé que voy a tener muchos de mucha aprobación, porque la audiencia realmente a la noche escucha, y siempre digo que la diferencia que hay de la radio a la mañana cuando la tenés de compañía y que está haciendo algo, a la noche la gente está escuchando, está concentrada escuchando la radio. ¿Sabes que en la noche nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente en soledad y que hay muchas abuelitas, pero no aquella abuelita como nos pintaba Heidi, Canosa y con el bastoncito? Hoy las abuelas van a la bámbola, Fabio. Estos son otros, es otra generación, es otro tiempo. Ya no están en el diván de Freud, están en una discoteca las abuelas. Quiero que vengas alguna noche para poder contar todo este proceso de aquellas abuelas que de repente no podían dejar al abuelo por el qué dirán y pasaban toda una vida sufriendo de repente hasta algún tema interno potente. Hoy es otro el tema. Hoy, si a los 80 años no quiero estar más, la abuela le dice al abuelo o viceversa, me independizo. Sí. Es otro tiempo. Quiero que alguna noche podamos hacer ese vínculo y poder charlar. ¿Te parece bien?
Me parece bárbaro.
Te quiero decir algo más. Engalanaste con tu presencia hoy el programa.
Muchas gracias, muy amable.
Y gracias por venir.
Muchas gracias.
Nos vamos a sacar una foto hermosa que va a ir a las redes y también lo subimos al portal para replicar toda esta nota. Así que bueno, ya venimos. Está Roberto por ahí. Hoy viene Ana, esa profesional que se llama Harmony y que con sus dedos, pulgares y el punzón quita dolores. Ella dice también del alma. Vamos a cerrar cerca de la hora 22:30 con los chicos que traen a Matías Valdés y a Farobi a la cancha de Salto Uruguay. Así que bueno, hay mucho por contar todavía. Nos queda largo. ¿Cómo está?